Caín y Abel, el primer genocidio, cuarta y última parte. ¿Por qué lo hizo? Quizás quería quedarse solo, hijo único y después de la muerte de sus padres, el único hombre. Solo como Dios y acaso solo en lugar de Dios. Como Dios pensó en ofrecer un sacrificio humano en holocausto. Quería ser cruel como él, extraño como él, vengador como él. Y como él, presente y ausente al mismo tiempo, ausente por su presencia, presente en su ausencia. Caín mató para convertirse en Dios, para matar a Dios. Caín, entonces, en su deseo de alcanzar una especie de transfiguración, trató de desfigurar a la humanidad imponiendo la culpa absoluta por su crimen. Mató para matar, para destruir lo que existía, para asesinar al hombre. Cualquier hombre que se toma a sí mismo por Dios termina asesinando a los hombres. Pero seamos justos y examinemos la hipótesis inversa. ¿Y si Caín mató por el hombre, para demostrar que el hombre es capaz de usurpar el papel de la muerte y seguir siendo humano? Este concepto es inaceptable y está fuera de la tradición judía, en la que lo que cuenta es el hecho. Un santo que mata es un criminal, un predicador que tortura es un sádico. Ningún hombre puede jugar con la vida de otro hombre. No hay hombre que mate nunca por el hombre o por Dios. Todo asesinato es contra el hombre y contra Dios. Hijo del primer hombre, Caín perdió sus privilegios desde el momento en que sus manos se tiñeron de sangre. La palabra hermano retorna sin cesar en el texto, lo que superficialmente se puede considerar como un recordatorio superfluo, pues nosotros sabemos que son hermanos. Sin embargo, la palabra se repite una y otra vez para poner de relieve un principio fundamental. Quien mata, mata a su hermano. Y cuando se ha matado, uno ya no es hermano de nadie, sino más bien su enemigo. Esto nos trae de vuelta al leitmotiv de esta historia, la responsabilidad. Los dos hermanos eran responsables de uno por el otro. Ninguno de los dos era completamente culpable o completamente inocente. Ambos eran, cada uno a su modo, indiferentes al otro. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió, ¿lo llada a ti? ¿Asomer aquí a Noquí? No sabía. ¿Qué? ¿Se supone que soy el guardián de mi hermano? En el espíritu del Midrash, yo sugeriría que una puntuación diferente del versículo cambiaría el sentido y tendríamos, no sabía que se supone que soy el guardián de mi hermano. En realidad, de otro modo su respuesta sería estúpida. Él ya sabía que Dios sabía. ¿Por qué entonces habría de mentir? ¿Por qué habría de hundirse aún más agregando al crimen la falsedad? Su respuesta misma era un esbozo de su defensa. No podía ser juzgado porque no conocía la ley, porque no era consciente de su responsabilidad. Ahora sabía, sí, pero era demasiado tarde para volver atrás. Abel estaba muerto y la muerte es tan absoluta como la vida. Esto, en último análisis, y a juzgar por el uso de la palabra, Anoki, exclusivo de Dios, significa que el hombre es responsable por su prójimo, por sí mismo y por Dios. Lo que hace compromete más que a su propia persona, involucra a su propio mundo. Hay un midrash muy agudo que corrobora esto. La voz de la sangre de tu hermano me grita desde las profundidades de la tierra. Esto no debería ser leído como me grita a mí, sino más bien ante mí, contra mí. Lo que has hecho, Caín, lo has hecho también en mi nombre. Has compartido conmigo tus proyectos y tus sueños, y me has hecho responsable por tus actos, así como yo te hago responsable por mi creación. Y así, si la primera muerte de la historia queda registrada en nuestra memoria colectiva como un asesinato, ello significa que la muerte en sí misma es una injusticia. Quizás Caín mató en protesta contra la muerte. Y aquí vemos a nuestro héroe bajo una nueva luz, como un rebelde. Así rehabilitado, Caín habría sido el primer idealista o nihilista revolucionario, por haberse rebelado no contra sus padres, sino contra Dios en defensa de sus padres. Una idea atractiva. A mí me gustaría creer que Caín actuó por amor, para vengar el honor de sus padres, a quienes amaba apasionadamente, para protestar por su sufrimiento. Sin duda, él consideraba que Dios los habría castigado injustamente. Podía comprenderlo muy claramente cada vez que veía a su anciano padre y su afligida madre agobiados por la nostalgia. Lo afectaba. En realidad lo indignaba tanto que, dice el Midrash, gritó «Let din beled dayan», no hay juez ni justicia en este mundo. A mí me gustaría pensar que Caín no se alzó contra su hermano, sino contra Dios, cuyos métodos a él le parecían incomprensibles, intolerables. Que mató a su hermano para borrar la resignación y la pasividad del hombre. Que no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado y se negaba a parecerse a Abel, quien prefirió ignorar el ultraje sufrido por sus padres. Me gustaría pensar que Caín mató para impulsar a la injusticia inmanente a su absurda conclusión última, como para gritarle a Dios: ¿es eso lo que querías? Bien, iré hasta el final. ¿No te gusta tu propia creación? Muy bien, te ayudaré a destruirla. Dice el Midrash, Caín deseaba devolver el mundo a su estado original de caos. Y de repente comprendemos a Caín. Un Caín trágicamente consciente de sus defectos, profundamente humano y vulnerable. Después de haber descubierto el mal y la fatalidad en la creación y en sí mismo, después de haber visto que el hombre se desbarranca por un camino plagado de obstáculos y trampas, y de haberse enfrentado con la insuficiencia de sus medios y la magnitud de su soledad, Caín, en su desesperación, decidió terminar con todo de inmediato. Mejor ponerle un fin a esta miserable aventura humana antes que ella engendrara nuevas injusticias de proporciones infinitamente más aterradoras. Caín mató a su hermano, una mitad de la humanidad, por desilusión y quizás por amor, llorando por todos los hombres y por sí mismo. ¿Su propósito? Destruir, abatir desde la raíz a la creación. ¿Su razonamiento? Si este es el hombre, yo me niego a compartir su destino. Si esta es la vida, entonces no la quiero. Caín mató a Abel y ese fue solamente un primer paso. Ahora lo seguirá a la muerte, pues todo asesino es un suicidio. Caín mató a Caín en Abel. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría pensar. Pero el texto nos impide que vayamos muy lejos por ese camino. Caín no se suicidó. Después del juicio se estableció en alguna parte y sus hijos vivieron y tuvieron hijos. Abel murió por nada. Caín mató por nada. Su historia común es una historia absurda. Podía no haber ocurrido. Luego aparece en escena, sorprendiéndonos, el anciano Adán. Nos sorprende por su vigor y por su audacia. A pesar del holocausto que había asolado a su familia, siguió adelante, hasta convertirse en padre por tercera vez. Eva le dio un hijo, y lo llamaron Set. ¿Cómo llegaron a esa decisión? En un universo que lleva el sello de la violencia, universo abrumado por el odio, ¿qué podía haber de bueno para empezar de nuevo? ¿Qué derecho tenían ellos de condenar a su nuevo hijo a vivir y a morir? Debemos dar por supuesto que Adán y Eva querían este tercer hijo por consideración para con sus distantes descendientes. Sin Set, todos nosotros llevaríamos un peso eterno. Seríamos todos herederos, si no sucesores de Caín, y solamente de Caín, puesto que su hermano murió sin haberse casado y sin hijos. Y de ese modo, la Torá nos libera de nuestros vínculos con el asesino poniendo fin a su vida y a su progenie. Muerto por Lemec, Caín desaparece de la Biblia y su historia queda interrumpida repentinamente. Tampoco la Torá volverá a mencionarlo. Un nuevo capítulo se abre, y aquí están los orígenes del hombre, ligándonos a un principio nuevo y diferente. Todos nosotros, de buena fe, podemos reivindicar a Set como nuestro ancestro. Set, que no tomó parte en el drama desencadenado por sus hermanos. Volvamos ahora a nuestra pregunta original. ¿Era culpable Caín? Debemos contestar que sí, sin equivocarnos. A pesar de todo y de cualquier cosa que él pueda haber querido lograr por medio de su crimen, trascendiendo a su crimen desde el punto de vista de la tradición judía, no puede haber circunstancias atenuantes. ¿Sufrió? ¿Dios lo había tratado injustamente? Él debió habérselo dicho. ¿Acaso Dios no le había hecho la pregunta, ¿por qué tu rostro está tan sombrío? Caín podría y debería haber contestado y haber dicho lo que pensaba, pero prefirió quedarse callado, tragarse su rencor y transformarlo en odio venenoso. Al actuar así, se privó del derecho de juzgar a Dios mediante el asesinato de su hermano. En realidad, aun cuando su rebelión contra Dios puede haber sido justificable, su crimen nunca lo será, pues ningún hombre tiene el derecho de sacrificar ni su futuro ni el de ninguna otra persona. Ningún hombre tiene el derecho de usar a otro como instrumento, como si fuera una abstracción. Un crimen nunca se justifica, aun cuando haya sido cometido para asegurar un futuro mejor. Caín puede haber soñado con salvar a la humanidad del sufrimiento, pero fue Abel quien pagó el precio. Ningún hombre está nunca solo en la historia, pues todo hombre es historia. Eso es lo que nos enseña la tradición judía. Caín no tenía derecho a decidir por nosotros, y aún menos por Abel. Quienquiera que destruya lo hace en un presente, pero su culpa permanece después que él se ha ido. Caín puede haber tenido las mejores intenciones del mundo, intenciones que podrían haber sido una visión purísima. Pero se equivocaba al negar, al repudiar a la vida, aun la suya propia. Si tan solo hubiese elegido las palabras en lugar de la violencia, si tan solo se hubiera vuelto hacia Dios y le hubiera hablado así: «Señor del universo, escúchame. Tú eres mi testigo, así como yo soy el tuyo. Tú eres mi juez y yo tengo miedo de juzgar. Admite, sin embargo, que he tenido buenas razones para gritarle mi angustia y mi cólera. Tengo todos los medios que me permitirían oponer mi injusticia a la tuya. Admite que yo podría golpear a mi hermano del mismo modo como tú castigaste a mi padre. Admite que es mi obligación protestar contra las ordalías que tú le impones al hombre. Podría anegar a la humanidad con mis lágrimas y en su sangre. Podría poner fin a esta farsa. Incluso puede ser que eso sea lo que tú quieres, lo que me estás llevando a hacer. Pero no lo haré, ¿me oyes? Señor del universo, no lo haré, no destruiré, ¿me oyes? No mataré». Qué diferente hubiera sido la historia si Caín hubiese hablado de ese modo. No hubiera sido la desesperada aventura de dos hermanos, uno de los cuales se afirmó a sí mismo por medio del crimen y el otro dejándose matar, sino el gesto puro y purificador, hermoso y apasionado de una noble y ferviente humanidad. Si Caín hubiera decidido prestar testimonio antes que derramar sangre, su destino se hubiera convertido en nuestro ejemplo y nuestro ideal, y no en el símbolo de nuestra maldición. Su nombre hubiera evocado el orgullo y no el temor. En lugar de sugerir la muerte, hubiera sido nuestro hermano.